temprano y todavía está fresco, así que hay que tener una camperita, un abrigo, algo, pero los colores van cambiando.
Van cambiando. Bueno, trastorno digestivo.
Sí, en realidad elegí este tema porque por ahí, bueno, en esta época del año se suman por ahí dos cosas. Primero empezamos a modificar la alimentación de todo lo que veníamos comiendo durante el invierno, que por ahí es mucho más pesado.
Polenta, guiso, salimos de lechuguita, tomate.
El calor propicia que uno cambie la alimentación, claro. Sumado a que también queremos empezar a vernos un poco mejor, disminuir de peso y demás. Entonces por ahí cambian ciertos mecanismos y se modifica un poco lo que es toda la parte digestiva. Y por otro lado, también empezamos como en la recta final del año. En realidad, el año que viene vamos a volver todo con lo mismo, pero siempre llega como septiembre, octubre, ya se nos viene fin de año, entonces también se suman algunas cuestiones emocionales a lo que es toda la parte digestiva. Y entonces es muy frecuente en esta época tener como más pacientes que tengan estos trastornos digestivos. Si bien lo que más conocemos es la gastritis, que es la inflamación del estómago, que es tenemos acidez, reflujo, comemos algo por más que sea liviano y nos cae mal, sentimos como a veces como una puñalada en el medio.
Y uno dice, che, estoy comiendo poco y me siento peor.
Exactamente. Sí, eso por ahí son síntomas de gastritis, de que quizás nuestro estómago ha venido sufriendo durante todo este tiempo y por ahí no le dimos tanta importancia porque eran síntomas menores, ¿sí? Pero bueno, si bien muchas de estas patologías digestivas pueden ir acompañadas de otras situaciones un poco más graves, por ahí simplemente algunos cambios en lo que es la alimentación y en la vida cotidiana nos podrían ayudar a mejorar y muchas veces es necesario tomar algún medicamento, a veces por un tiempo, a veces lo tenemos que tomar en forma crónica y a veces solamente haciendo algunas pequeñas modificaciones estos síntomas se van, ¿sí? Por ahí, como te decía, lo más común es que tengamos gastritis, ¿sí? Creo que de la población en general, aunque sea una vez en la vida, hemos tenido un cuadro de gastritis aguda, más o menos intensa, pero se ha presentado. Dos de los cuadros que por ahí son frecuentes de ver, uno es la dispepsia y el otro es el colon irritable. A muchos les sonará, alguna vez lo habrán escuchado, ¿sí? Y por ahí por eso los quería traer como para que los tengamos en cuenta. La dispepsia es una situación clínica donde yo, después de comer, habitualmente siempre, cuando hablamos de comer estamos hablando de las comidas principales, ¿sí? Almuerzo y cena. ¿Sí? Tengo lo que se llama distensión postprandial y saciedad precoz, es decir, como poquito y me lleno enseguida. Y enseguida de que como, por más que yo coma muy poco o sea buena la alimentación, tengo la panza como si tuviese un embarazo, ¿sí? Tengo la panza hinchada. Y uno dice, bueno, estoy comiendo normal, estoy comiendo menos y sin embargo me pasa esto, ¿sí? Esto se suele acompañar muchas veces de síntomas de gastritis también, por inflamación, reflujo. El reflujo es cuando siento que a veces es alimento y otras veces solamente el jugo gástrico vuelve hacia arriba, ¿sí? Sobrepasa la línea del estómago y vuelve hacia el esófago. Eso lleva a generar un daño en la mucosa del esófago y eso es lo que muchas veces sentimos como un ardor, como un fuego.
Como sería la acidez también.
Exactamente, es la acidez, ¿sí? Es acidez, pero además se acompaña de reflujo. Sí, muchas veces yo me voy a agachar y siento como que algo ácido amargo me vuelve, ¿sí? Son por ahí también algunas preguntas que le hacemos al paciente. En esta dispepsia, sí, se da muchas veces con cualquier tipo de alimento, pero es más frecuente por ahí con los alimentos ricos en grasas y ricos en hidrato de carbono, ¿sí? Todo lo que lleve a fermentar un poquito más.
Las
¿sí?
harinas.
Sí, todo lo que es hidratos de carbono, todo tipo de harina, ¿sí? Entonces, por eso también es que pedimos, muchas veces, como te decía, modificando la alimentación, estos síntomas se van. A veces hay que tomar medicación por un tiempo corto y otras veces hay que tomarlo de forma crónica porque ya hay un daño un poco más profundo en la mucosa del estómago. ¿Sí? Esto también se acompaña de un estado, en cierta manera, emocional. Por ahí, si yo vengo trabajando, descansando mal, también por el tipo de alimentación. No solamente hablamos de los hidratos de carbono y de los alimentos ricos en grasa, sino aquel que toma mucho mate, mucho café, son productos que van lesionando y agrediendo al estómago. ¿Sí? Obviamente tenemos que investigar que no haya una otra causa orgánica, como se le llama, algún daño estructural en lo que es el esófago o el estómago que lo esté causando, con algunos estudios que se hacen.
Lo emocional también, disculpa que te corte, lo emocional también que estás hablando tiene que ver también cómo uno come, la rapidez y el tiempo para comer.
Sí, siempre que vamos a comer lo que pedimos es, me tomo mi tiempo, el mismo tiempo que me tomo para bañarme, para plancharme el pelo, para pintarme,
viste
para
que a veces no es así, es muy complicado, el tema de la comida.
El comer así de pasadita, voy picando algo, lo mismo que el desayuno. Tampoco, todo eso, por supuesto, porque los alimentos se absorben en forma errática, siempre estamos como apurados, entonces también todo eso influye. Siempre que vos vas a comer, tenés que sentarte a hacer eso, a comer, ¿sí? Me siento, ya sea que sean 10 minutos, pero solamente me voy a dedicar a eso. Tengo mi almuerzo, mi cena, lo hago tranquilo y después sí continúo haciendo lo demás, ¿sí? El resto del mundo va a seguir funcionando por más, a pesar de que
nosotros... No, porque a veces viste que la rapidez minutos. O eso, es decir, bueno, estoy sentado hoy como parado, qué sé yo, algunas
sí,
cosas.
Sí, no, no, sé todo, si tienen... todo eso, digamos, suma. Si bien es muy pequeño lo que suma, claro, a la patología, sí la suma, digamos, si nosotros vamos sumando todos estos pequeños actos, después es lo que lleva a que yo genere esta dispepsia, ¿sí? Como te decía, habitualmente lo primero hacemos estudios, endoscopías, para ver que no haya ninguna lesión, algo grave para tratar y corregir, lo sumamos a una alimentación más saludable y, dependiendo de los tipos de síntomas, se acompaña de algún tipo de medicación. Un protector gástrico, algo para evitar el reflujo, algo para mejorar todo lo que es la acidez y la inflamación local del estómago, ¿sí? Y el colon irritable es una situación similar, pero que afecta lo que es el intestino grueso, ¿sí? Habitualmente el paciente se va a tener alteración en su ritmo evacuatorio, ¿sí? Momentos en que quizás va a tener diarrea y otros en los que va a estar constipado. Y eso lo alterna. Muchas veces el paciente te dice, mira, cuando como tal cosa, me constipo enseguida. Pero si como otra, estoy con diarrea. Y a veces comiendo lo mismo, lo alterna de esa manera, ¿sí? Tiene ciertas características la evacuación que por ahí nos hace pensar que esto puede estar pasando. Muchas veces también pasa que ante ciertos alimentos que son saludables, el paciente tiene muchos retorcijones, y ¿sí? Esos dolores que por ahí la mujer lo relaciona mucho con lo que es la menstruación, los conocemos más por ese lado, pero sobre todo dolores, ruidos, estoy sentado, terminé de comer ya, o sea, no es que tengo hambre ni nada, y sin embargo estoy sentado y empiezo a escuchar ruidos
recién comí y me suena la panza,
¿sí? Eso es porque nuestro intestino está funcionando de manera más rápida, importante, o sea, se va contrayendo y por ahí genera esos ruidos por la modificación de los gases, ¿sí? Obviamente tengo más evacuación de gases, a veces tengo que ir muchas más veces al baño, también voy a encontrarme con un abdomen distendido, quizás va a ser un abdomen más inferior que con el estómago, que es lo que se hincha, por así decirlo, es la parte más superior del abdomen, ¿sí? En este caso lo mismo, tenemos que descartar que no haya alguna patología orgánica, y con la modificación de la alimentación y también con algún medicamento es que vamos a lograr estabilizarlo, ¿sí? En esta época del año, por ahí que empezamos a ver que nos está pasando esto, podemos empezar a hacer memoria para atrás de qué venimos comiendo, cómo venimos llevando nuestra vida.
Claro, nos puedes llegar a pasar, o sea, o no nos dimos cuenta, o nos pasa ahora porque cambiamos la alimentación.
Un poco sí, claro, por ahí cambiamos la alimentación, entonces, bueno, nos damos cuenta que algo raro está pasando, pero si hacemos memoria lo venimos acarreando quizás a veces desde el año pasado, desde el anterior, y a veces desde principio de año.
Porque a veces el trastorno también te digo, como que cambiamos en septiembre, por ahí, septiembre, la alimentación, pero en diciembre también lo cambiamos, porque viste, todo lo que es navideño son comidas que se hacían en otra época donde hacía cero grado, ¿entendés?
En realidad en otro hemisferio.
Claro, y nosotros en pleno calor, ¿no? Comiendo cosas que también como,
vos decís, bueno, comemos, pero como si fuese la última Navidad, el último
vengo de la fiesta, pero claro, bueno, te venías cuidando de septiembre, es como que en enero también todo el tema de la...
Exactamente, sí, sí. Sumamos el agua, que bueno, también hay que tener cuidado del agua que se consume, que sea de buena potable, de buena calidad. De todos modos, son trastornos de tipo motor, ¿sí? Como te digo siempre tenemos que descartar que no haya algo grave, que tengamos que o derivar a algún especialista uh-huh. específico o que debamos hacer alguna intervención un poco mayor, ¿sí? Caso contrario, son trastornos motores que con la mejoría de la alimentación, algunos cambios en los hábitos y una medicación, a veces se toma por 2 o 3 meses y después el paciente ya se normaliza, porque también tenemos que tener en cuenta que yo puedo mejorar la alimentación, pero todo va a tardar un tiempo en yo ver una mejoría. Pero mientras tanto yo no puedo estar con dolor abdominal, con retorcijones, teniendo que ir al baño en un quizás cuando estoy trabajando muchas veces, entonces también damos un tratamiento sintomático para eso, uh-huh. ¿sí? Entonces por ahí estar atentos, porque si bien estas son patologías muy frecuentes, son patologías totalmente benignas y la mayoría de ellas revierten en un lapso de 2 a 3 meses y quizás nunca más las voy a tener, por ahí puede que se vuelva a repetir. También estar atentos porque se pueden acompañar de otras enfermedades un poquito más graves, uh-huh. ¿sí? Que hay que tener en cuenta, y como siempre decimos, un chequeo al año, teniendo en cuenta algunos síntomas que nos puedan estar pasando, no nos viene mal, ¿sí? Uh-huh. Y en cuanto al tratamiento, bueno, muchas veces es un tratamiento puramente médico y otras veces hay que hacer alguna intervención con alguno de los especialistas, ya sea tomar una biopsia a través de una endoscopía, ya sea alta o baja, investigar quizás un poco más profundo a ver si hay algún otro tipo de lesión.
Eso se hace perfectamente en Concordia, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque
sí.
Viste que en casos así cotidianos o en el boca a boca, digamos, por ahí el tema de lo que es todo gástrico, no sé cómo se dice,
gastroenterología.
Es medio complicado, digamos, a veces de conseguir turnos o de tratarse acá en Concordia.
Lamentablemente, algunas especialidades son muy pocas, hay muy pocos especialistas acá y también se hacen pocos estudios. El tema es que la mayoría de los estudios para gastroenterología los debe hacer el gastroenterólogo. No así, por ejemplo, si yo necesito una resonancia de cerebro, no necesito que el neurólogo la haga, sino que la hace un especialista en diagnóstico por imágenes, y el neurólogo muchas veces está presente para verla o la ve luego.
Claro, ¿sí? La puede hacer otra persona.
Claro, la puede hacer
otra persona. Pero el gastroenterólogo tiene que estar el gastroenterólogo.
Claro, porque es parte de su especialidad. Sí, uh-huh. Es el que hace las endoscopías altas, que es cuando se coloca un tubito a través de la nariz o la garganta para ver todo lo que es esófago, estómago.
Hay poco gastroenterólogo acá en Concordia, ¿no?
Sí, lamentablemente sí. ¿Es,
¿es una especialidad muy difícil? ¿O es porque no se ha...?
En realidad creo que a cada uno de nosotros nos resulta difícil otra especialidad que no sea la nuestra.
Ah, claro.
Hay especialidades, sí, que son un poco más complicadas, pero me parece que va en el gusto. O sea, a mí hay personas que te dicen, claro, bueno, ay, sos clínica, qué difícil. No, para mí no, pero claro, no, quizás para los demás es...
Sí, por eso te digo, en el boca a boca, así hablando de salud, viste que siempre se comenta, gastroenterólogos hay poco, y una época se comentaba mucho en el verano que especialistas de la piel por ahí había pocos también, ¿no?
No es un número tan alto, pero me parece que hay más dermatólogos que gastroenterólogos, eso seguro. Ajá, no sé, creo que nos llegamos a 5 acá, uh-huh, hasta donde yo los conozco. Y el tema es que también se requiere una infraestructura para hacer, claro, algunos estudios.
Sí.
Para las endoscopías, que son como lo básico, todos los gastroenterólogos lo hacen de hecho muchos se hacen en consultorios, otros no. Sí, otros se hacen estudios bajo anestesia, y se hacen bajo anestesia para un mayor confort del paciente, no porque sea un estudio complementario muy complicado, ¿sí?
Claro.
Sino simplemente no es muy agradable colocar un tubito con el paciente que esté despierto. Se seda al paciente, se coloca el tubo, sea vía, claro, digestiva alta o baja.
Antes lo hacían así, ¿no?
Sí, lo que pasa es que con el tiempo se van viendo lo que es confort.
Una como confort, claro.
Claro, yo tengo un paciente más relajado, también tengo mayor posibilidad de ver,
sí,
mucho más claro un montón de cosas. ¿Sí?
Es verdad,
y tomar muestras, y por ahí algunos se hacen bajo anestesia, otros no todos.
No, pero mira qué bueno eso, la posibilidad de abrir al confort del paciente y también del médico para ver algunas cosas, ¿no?
Sí, sí, la mayoría, digamos, de todos los estudios complementarios que se hacen hoy, lo que se trata primero es no solamente ver un poco más en mayor profundidad, sino siempre generarle un mayor confort al paciente. No es, bueno, a ver, parece ahí. No, no es
claro,
así.
Claro.
Tratamos de que siempre tratamos de generar el menor daño posible, ¿sí? Ya sea daño, como hemos hablado alguna vez, el miedo que se le tiene a ya sea ir al médico, sí, o hacerme, sí, tal, sí, o cual cosa. Entonces, bueno, explicarle cómo es la metodología con la que se hace, claro, tal o cual estudio.
Imagínate si alguien por primera vez le explica, ¿y cómo me van a investigar el estómago, mamá? Y te van a poner un cañito por la boca, por, claro, la lengua, y decir, no voy, nada.
Salen corriendo
ya
todos.
Ya se me pasó todo el dolor, sí, que tuve.
Mucha gente lo pospone por eso.
Claro.
Y es totalmente entendible. A nadie, no es por ahí uno de los procedimientos más lindos de hacer. Pero bueno, es sumamente efectivo y además estamos viendo el estómago, podemos tomar muestras, si es alto se llega hasta una porción importante, o sea, siempre se toman muestras de biopsias, del líquido, y al observarse se ven un montón de características que, claro, por ahí no, el estómago es un órgano difícil de ver, no se ve con la ecografía, con las tomografías o resonancias, por ahí la resonancia nos da por ahí un poquito más de la imagen, pero acuérdate que es como un saco hueco,
claro,
entonces cuando yo no tengo alimentos, eso está colapsado y no lo puedo ver. Si lo veo bajo alguna circunstancia, por ahí en una tomografía, es porque ya hay una lesión grande, por eso es que la endoscopía es el método diagnóstico de elección para lo que es la parte digestiva.
Claro.
Pero bueno, esperemos que más adelante podamos tener más profesionales.
Sí. No, pero yo porque preguntaba, porque era algo que no podíamos...
Sí, no, o sea, hay muchas especialidades que hay pocos.
Preguntan,
sí, sí, hay pocos. Sí. De todos modos, tenemos cerca, en Entre Ríos hay especialistas, sí, hay otros lugares a donde se los puede derivar, sí, en, sí, el caso de que por ahí acá no cuenten, digamos, con un turno o una cercanía para hacerse algún tipo de estudios o control, y también son lugares que son muy buenos.
Tema interesante, porque por ahí uno dice, me estoy cuidando, pero a su vez me siento mal y
sí, el tema es que todo, siempre que nosotros tengamos una mucosa, que es toda la pared que recubre por dentro toda la vía digestiva, es distinta en el estómago, es distinta en el esófago, en el estómago, claro, incluso en la boca y en lo que es los intestinos, lo mismo, se modifica. En cada parte, desde el estómago hacia la última parte del colon, se absorben y se secretan distintas sustancias. Entonces, si yo tengo una mucosa inflamada, voy a tener menor absorción, ¿sí?, de algunas sustancias, y eso es lo que me va a llevar a tener otros trastornos, ¿sí? Por eso, no somos un tachito de basura que tiene que comer todo y,
claro,
todo lo que
tiempo,
anda por ahí,
sí. ¿Sí? Ahí está. Bueno, me encantó el tema de hoy, ¿eh? Te iba a preguntar, bueno, ya está lo del tema de trastorno digestivo,
sí, sí,
ya,
sí,
está. Quería saber algo de bueno, explota la página, ¿eh? ¿Qué va a hacer estéticamente Chau a la celulitis?
Ah, bien.
Ahí está. Yo, sí, como para porque es la doctora que hace, es la misma, la doctora clínica, y también, porque es la doctora que habló de los trastornos digestivos y también la que hace, que es también,
sí,
clínica y estética.
Sí.
Ahí está.
Los tratamientos que
¿la celulitis se va?
La celulitis se mejora.
Mejor.
Una vez que está instalada, es parte de un trastorno venoso y linfático.
¿Todas las, ¿sí?, chicas, todos los chicos, porque chicos también tienen celulitis?
Sí, es menos frecuente que los hombres tengan celulitis por la disposición, que se los bendijo con una disposición distinta en el tejido adiposo, ¿sí?
O entonces, sea, Dios bendijo la cola, claro, de los hombres.
Y las piernas y demás.
Claro. La, ¿sí?, mujer, sí, tiene, sí, un poquito... Escucha. Un poquito más de agüita y se te hace un pocito.
Exactamente.
¿Qué sí, es sí, la celulitis? Mira, yo porque son 5 minutos más que te robo.
Sí.
Después vamos a hablar, si querés, en el próximo.
Sí, en realidad, o sea, llamarla celulitis está mal, porque si yo digo la palabra celulitis, estoy hablando de la inflamación o infección de la piel, ¿sí? Eso sería la definición de celulitis correcta, ¿sí?
Correcta.
Pero no es para lo que la utilizamos, ¿sí?
Ah.
Se llama paniculopatía edematosa fibrótica, fibroesclerótica. Así se llama la celulitis que nos deja los pocitos y las marcas en las piernas.
Ah, las mujeres somos de mirarnos la celulitis, ¿no?
Yo a mis pacientes,
claro.
Pero después la verdad no...
Porque toda mujer tiene celulitis, porque mira, te cuento. Siempre hablábamos que hasta los fotógrafos son especialistas en escrachar famosas.
¿Viste? Claro.
Que por ahí en revistas y todo eso, vos tenés su foto, yo tenés un maquillaje también en el Bailando por un Sueño, se usa,
sí,
mucho maquillaje, que depende de qué luz le asome, de qué costado, depende de qué baile, se le nota. Bueno, los fotógrafos están así, claro. Y se escrachan, por ejemplo, qué sé yo, enterarte que, no sé, una Pamela Anderson tenga una celulitis. Yo creo que es algo muy común.
Es una, sí.
Pasa que hay estrategias también, aparte, no solamente médica y estética, sino con cremas.
Sí, y el tema, a ver, de los famosos, sabemos que hoy el Photoshop, vos ves algunas caras incluso en publicidades, y vos decís, no la puedo reconocer, y todo eso... Por claro. Ahí es lamentable, porque eso lleva a las adolescentes, sobre todo, que sí. Son un grupo de riesgo importante para adquirir muchas patologías en cuanto a lo que es su físico, que se dejan llevar por esa imagen, que es una imagen totalmente irreal. Sí. Si yo no digo que haya famosas que sean sumamente saludables, que tengan un buen cuerpo y que seguramente hacen mucho, ¿sí? Pero por ahí, bueno, dice, ah, yo quiero, bueno, pero ella... trabaja con, o sea, vive de eso, vive de su imagen, y obviamente va a estar quizás de lunes a viernes en un centro de estética haciendo un montón de cosas, claro. ¿Sí? Yo lo que buscamos es mejorar el aspecto de la piel, corregir por ahí algunas de las situaciones que nos están llevando a tener más celulitis, ¿sí? Si tengo varices, tengo que mejorar las varices porque eso significa que voy a mejorar mi circulación, entonces voy a generar menos celulitis. Si estoy en sobrepeso, seguramente con un peso normal voy a mejorarla también a la celulitis. Si bien no la voy a hacer desaparecer del todo, pero la voy a llevar a un grado en que el grado 1 es un grado que es visible solo si yo contraigo los músculos, ¿sí? Ahí lo voy a ver. Ya el grado 2 es visible, ¿sí? Pero si yo contraigo los músculos, lo hago un poco más visible. Y de ahí hay dos grados más. Sí, hay placas, hay positos. Los positos se pueden corregir, ¿sí? Son por
sí,
ahí
se
los
pueden corregir los pozos, la repavimentación de la C. San Lorenzo también se pueden corregir,
de
¿no? Saraneira. Vos decís que si se puede reconstruir cualquier pozo, se puede.
Sí. Se puede mejorar, todo se puede mejorar en esta vida.
Ahí está, para ver.
Eso es lo que buscamos.
Ah, bueno, sí, eso también, sí. Porque dice que por ahí Dios bendijo a los hombres con el tema de la celulitis por su nalga con otro tejido, no sé, digo, eso lo vamos a hablar.
Es la disposición de que tiene el tejido adiposo.
Ellos, claro, vos decís disposición. Tenemos... A mí me pregunta el oyente y le digo, Dios te bendijo en el tejido de tu nalga, qué sé yo. Y un ejemplo, lo que sí dice Pablo, que es verdad, que sí en materia de estrías, digamos, estrías lo que le queda.
En estrías no hay diferencia en el sexo porque va... digamos, tenemos que agradecer a la genética que tenemos, porque es como lo más importante.
¿Cómo le gustó el tema estético? Estábamos hablando de los trastornos digestivos y estaban ahí, no sé, mirando para otro lado. ¿Cómo le gustó el estético?
¿Sí? Sí, en cuanto a lo que es estrías, la estría es una cicatriz, ¿sí? Por lo tanto, las estrías sí, no se van a ir. Lo que hacemos es mejorarlas y llevarlas a un punto en que sean imperceptibles. Acá también juega el tema de las luces y sombras, ¿sí? Si yo tengo una estría que tiene un desnivel, lo que voy a tratar de buscar es llevarla al mismo nivel del resto de la piel, porque visualmente va a hacer que yo las vea menos, ¿sí?
Bueno, entonces es lo que vamos a hacer para el martes próximo. Vamos a hablar de todo lo que es estética, de lo que uno más va viendo en el verano, y a medida que se va aflojando ropita ahora en octubre, la próxima vez que venga.
Empezaron
las preocupaciones por la celulitis, por los positos, por las estrías. ¿Querés que charlemos de eso?
Sí, no hay ningún
la semana
problema.
La que viene, así que podés hacer las preguntas. Si se puede, ya te dije, repavimentar San Lorenzo, se puede repavimentar una cola, una nalga, vamos a decir así, ¿eh? Quedó como frase, ¿eh? Dios bendijo el tejido de la nalga del hombre.
Nos va a quedar así.
Bueno,
van a estar contentos.
Muchas gracias, no. Así que no, gracias, vamos a hablar todo estético, porque se vino el tema de, es muy importante lo que me dijiste, el tema del estómago, porque siempre hablamos de la alimentación también, pero ahora vamos a lo estético también, ¿no? Que también viene
realidad,
con el tema de alimentación.
Sí, la alimentación influye un poco. Igualmente, no hay ni tratamientos mágicos, ni hay nada milagroso. Por ahí está bueno...
mejorar.
Sí, lo de estética, lo que tenemos también hoy es... hay muchos tratamientos en boom, y hay que tener cuidado con muchos de ellos. Y hay también mucha medicación. Hay mucha, como conocemos, mucha falsa propaganda.
Claro. Tomate este antibiótico que te va a sacar la celulitis, así que...
No, los antibióticos por suerte no les han dado esa propiedad, ya directamente tenemos que irnos, porque sería como ilógico. Claro. No, pero sí, tener en cuenta que primero acudir a un profesional acorde para todo, ¿sí? Que las soluciones mágicas no existen, y algo que yo les digo a mis pacientes siempre, siempre menos es más, ¿sí? Algo que me promete mucho, tengo que tener cuidado, ¿sí? Porque por ahí yo digo, bueno, tengo una crema que tiene 10.000 sustancias y que me van a dejar la piel divina, que me van a combatir. Pero hay que ver, porque yo capaz uso una crema que tiene una o dos sustancias, las va a tener en un porcentaje mayor, por lo tanto va a tener más efecto que otra que tiene 10 en un porcentaje menor. Entonces, las publicidades engañosas, hoy estamos viendo que hay ciertas respuestas y juicios y demás. Entonces, tener cuidado, es nuestro cuerpo, y más allá de lo estético y que queremos vernos lindas con las mallas o los llores de baño, está la salud. Siempre por detrás de eso está la salud de nuestro cuerpo.
Importa mucho lo estético, ¿eh? Así que
veo que a los varones de la radio les importó más lo estético.
Bueno, muchísimas gracias, Mariana, ¿eh? Bueno, nos vamos a los clásicos, Pablito, ¿te parece? Y enseguida...